UrbanaPlayFM.com.
Bueno, vamos a hablar de el acuerdo que tiene la Argentina, tendría la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, incluido lo que va a pasar en un par de horas, que es el pago de 730 millones de dólares de una de las cuotas. Supuestamente la Argentina lo va a hacer. Esto es a las 2 de la tarde. Y hace un ratito nomás habló Juan Mansur sobre esto, el jefe de gabinete. Vamos a escucharlo.
Lo que busca la Argentina y lo que busca el gobierno del presidente Alberto Fernández es llegar al mejor acuerdo posible dentro de lo malo que esto significa, digamos. Por eso se están ultimando los detalles, está trabajando el propio presidente de la Nación, está trabajando en persona, así que bueno, esperemos en el transcurso de hoy.
¡Vamos, Alberto, con fuerza!
Exactamente, bueno, este era Juan Mansur entrando hoy a Casa Rosada, el jefe de gabinete. Bueno, dando cuenta de, con cierta tranquilidad, lo que aparentemente va a suceder y es el anuncio de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Alejandro Rebocio, periodista de economía del diario AR. Alejandro, buen día, gracias por el tiempo.
Muchas gracias a ustedes por el llamado.
Bueno, ¿tenés la sensación de que va a ser un fin de semana de calma después de lo que es, bueno, esta fiebre del no acuerdo hasta ahora con el Fondo Monetario Internacional y con, incluso en paralelo con un dólar blue que sigue trepando y trepando, ¿no? Ayer cerró a 223 pesos.
Así es, veremos hoy cómo varios temas hay que ver en la agenda de hoy. A las 12 del mediodía se reúne el staff técnico del Fondo Monetario Internacional con el directorio del Fondo Monetario Internacional en Washington. El directorio, recordemos que es donde están los directores que representan a los países miembros del fondo, que son casi todos los países del mundo, pero donde pesan más las grandes potencias: Estados Unidos, Japón, China, Reino Unido, Alemania, Francia. Y en esa reunión se va a discutir este acuerdo que se está negociando. Las altas fuentes del gobierno, como recién veíamos a Mansur, todavía dicen no dan por hecho el acuerdo. En las segundas líneas dicen que ya está cerrado el acuerdo, va a haber que ver el contenido y va a haber que ver qué pasa con la apertura de los mercados. Lo que vos decías, el tema del dólar va a ser clave porque seguramente, o sea, este dólar blue y este dólar contado con liquidación CCL, que claro, el blue es el mercado ilegal, pero el dólar CCL es un mercado legal mucho más voluminoso que el blue y que usan las empresas para girar divisas al extranjero y que terminan muchos importadores yendo ahí a ese mercado, con lo cual si sube mucho termina subiendo los precios y hay más inflación y menos poder adquisitivo. Esos dólares paralelos hoy seguramente van a empezar a reaccionar a partir de las 10 de la mañana, de las 11, con esta noticia de un inminente acuerdo. Porque, claro, ese dólar altísimo tenía que ver con la falta de acuerdo y con la posibilidad de que hoy Argentina no pagara los 731 millones de dólares que debe pagar el Fondo Monetario.
Bueno, Alejandro, un poco en ese sentido iba, ¿no? Hay supuestamente una inminencia de acuerdo dentro de un contexto siempre negativo, que es la deuda que la Argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional. Un acuerdo que dicen, por ahora, en el detrás de escena, que tendría a la Argentina, bueno, comprometiéndose a un déficit cero para el año 2025 y no para 2027, un déficit fiscal cero, que era lo que pretendía el ministro Martín Guzmán. ¿Qué sentís vos que sería, dentro, insisto, de un contexto negativo, un buen acuerdo de la Argentina con el fondo? ¿Qué es lo que tiene que pasar?
Claro, yo creo que, bueno, ahí siento quizá con lo que lo dicen los bancos de Wall Street, ¿no? Que dicen que un acuerdo bueno es el acuerdo duro. Creo que ese acuerdo duro fue el que se pactó en 2018 con el gobierno de Macri y lo que hizo fue intentar ir rápidamente al déficit cero y a la emisión monetaria cero, y lo que generó fue una caída muy grande de la economía y aumento de la pobreza. Entonces, creo que un buen acuerdo es eso, es lo que intenta llegar al gobierno de Alberto Fernández, que es una reducción gradual del déficit. O sea, el acuerdo en sí implica un ajuste fiscal. Lo van a querer disfrazar de que no lo es, pero lo es, y va a implicar un esfuerzo. La pregunta es si el ajuste que implicaba no acordar y una devaluación descontrolada iba a ser mayor que...
¿Qué es el ajuste fiscal? Porque, a ver, claro, no va a pegar a nosotros, ¿no?
Exacto, nos va a pegar. ¿Qué implica? Y para reducir el déficit fiscal que tiene Argentina hay dos métodos, o varios. Uno es recaudar más impuestos, ya sea con más crecimiento económico o con más impuestos. De hecho, por algo, a fin de año pasado aumentaron el impuesto de bienes personales para las grandes fortunas, la alícuota para las grandes fortunas, sobre todo las que tienen bienes en el exterior. Y por otro lado, también se decidió que no se bajara ingresos brutos, como había pactado en su momento el gobierno de Macri con las provincias. Y por otro lado tenés el tema del gasto público, cómo bajar el gasto público. En el presupuesto que no se votó del 2022, hablaba de bajar el gasto público, de salud y de ayudas a empresas que tenían que ver con la pandemia. En eso va a haber una reducción del gasto, pero acá se está discutiendo una reducción más grande del gasto y sobre todo de los subsidios a la tarifas de luz y de gas. Uh-huh. O sea, acá lo que puede estar en discusión es que lo que el gobierno anunció, que fue un aumento del 20% en 2022 de las tarifas de luz y gas, va a terminar siendo mayor a ese 20%. Quizá en dos tandas, quizá primero este 20% y en la segunda mitad de año otro porcentaje, pero también la posibilidad de que en esa segmentación tarifaria de la que se habla y que todavía no se concreta, queden más personas excluidas de los subsidios y por lo tanto tengan aumentos importantes, digo, de más del 100% tal vez de lo que son las tarifas de luz y gas. Ahí está uno de los grandes meollos de la discusión ahora.
Bien. Alejandro Rebollo, periodista de Economía del diario AR, es con quien estamos hablando.
Ale, buen día. Soy Juli Rofo. Te quiero preguntar qué impacto puede tener lo que hoy se resuelva con el fondo en la posición argentina en el mundo, en cuanto a finanzas, en cuanto a su economía.
Y creo que impacto positivo va a ser evitar lo malo. No sé si es que va a venir algo nuevo, va a haber lluvia de inversiones, todo eso, no. Lo que creo que va a evitar es que lo que iba a pasar si no iba a haber acuerdo y si iba a haber un impago al Fondo Monetario Internacional. Que eso era que se cesaran los créditos multilaterales a Argentina, por ejemplo, de Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, para distintas obras de infraestructura o planes sociales, que es a lo que financia este tipo de organismos multilaterales. Se podía cortar el crédito comercial a las empresas, incluso para los exportadores, para los importadores, créditos entre compañías. Podía subir el dólar y cuando sube el dólar sube la inflación, uh-huh. Cae el crecimiento y la actividad económica. Todo eso es lo que se evita. Obviamente, es una condición necesaria, pero no suficiente para que el país crezca. Incluso muchas veces los planes de ajuste del FMI han derivado en decrecimiento, por lo menos inicialmente. Y ese es el temor, por supuesto, que hay. Ayer hablaba con un diplomático de una de las potencias que tienen más peso en el directorio del FMI y me decía que había distintas posturas dentro del FMI. Estados Unidos con una posición ambivalente, Alemania y Japón una posición de que Argentina haga un ajuste fiscal lo más duro posible, y después estaban Francia, Italia, España con una posición más flexible. ¿Y por qué tiene una posición más flexible? Yo preguntaba, y uno de los motivos era porque no querían que Argentina cayera en un impago con el Fondo Monetario, porque eso implicaba todas estas consecuencias que tenía, esos países tienen empresas acá en Argentina. Por otro lado, tampoco querían que Argentina aumentara su pobreza, que ya la ven en un nivel muy alto, del 40%, y que querían buscar esa sintonía fina de que Argentina reduzca el déficit fiscal, pero sin que eso implique un decrecimiento. Recordemos que desde el año 2011, que Argentina no encadena dos años de crecimiento uh-huh. económico seguidos. 2010-2011 fue la última vez que hicimos dos años seguidos de crecimiento económico. Desde entonces siempre se encadenaron años de crecimiento y después al año siguiente de crecimiento o incluso dos años de decrecimiento consecutivo como pasó en 2018, 19 y 20. Entonces es importante obviamente ese crecimiento económico para que no empeoremos nuestra situación social.
Bien, la última que te hago de mi parte, Alejandro, hay algunas voces oficiales, no oficiales, sino afines al gobierno, que decían que el default no era una complicación, un poco comparándolo con aquel inicio del gobierno de Néstor Kirchner, en donde la Argentina tuvo crecimiento y recién después, en el 2006, empezó a pagar la deuda. La diferencia de aquel entonces ahora, entre otras cosas, es la inflación, que sería una complicación notable que no teníamos en aquel entonces como para poder comparar con aquello?
Y sí, hay varias diferencias. Es verdad que hubo default con los tenedores de deuda privada, el sector privado, hasta el 2005, pero con el FMI hubo nada más un default de 3 días en el año 2003 y después se acordó. Y se acordó en aquel tiempo con con unas metas de superávit fiscal. Ahora estamos hablando de metas de déficit fiscal.
Claro.
A esa época se hablaba de superávit fiscal. O sea, estábamos en una situación muy distinta con una licuación del gasto brutal que había venido de la devaluación de 2002 y, por otro lado, una suba sideral de los precios de las materias primas que exporta Argentina. Entonces, estaba en una situación fiscal mucho más holgada que lo que tiene ahora y sin un condicionante tan grande como es la deuda con el fondo, porque los acreedores privados no te exigen a cambio de la renegociación un programa económico. Y acá, en cambio,
claro,
tenés una deuda que es la deuda más grande que entregó el FMI en su historia, en este caso a la Argentina, y que a cambio de renegociarla te implica un programa económico. Y eso también te condiciona mucho la libertad para decidir tu política económica.
Ale, ¿lo que se arregle hoy alcanza para el próximo vencimiento o la semana que viene otra vez esta tensión?
No, presumiblemente la tensión se termina ahora en esta situación. Lo que sí va a empezar es la tensión cada 3 meses. ¿Por qué? Porque cada 3 meses va a haber una revisión del acuerdo, si se cumplen o no las metas. Entonces, ese va a ser un tema. O sea, del FMI no vamos a dejar de hablar. Vamos a tener monitoreo permanente de que se cumplan las metas y creo que puede haber tensión por ese lado porque, bueno, porque si no se cumple puede caerse el acuerdo.
Bueno.
Alejandro Rebocio, esperaremos entonces el supuesto anuncio que daría hoy el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con el Fondo Monetario Internacional. Alejandro, te agradecemos mucho.
Gracias a ustedes.
Muy bien.
Seguinos en Instagram y Twitter @urbanaplayfm.